otros, otros niveles, otros, o sea, otros los niveles, otros chilenguerillas, sí, sí, sí. Nosotros no hay que ir ahí. Empezamos ya, son las 7:01:10.
Estamos atrasados.
El lunes 4 de diciembre de 2023, esta Radio Dura es nada personal. Ella es José Ríos, ¿cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente.
Estás como con una nueva modalidad hoy día.
Siempre que
sí, un giro, sí.
Es un propuesto.
Dale novedad al auditor.
Aire.
Sí, me parece. Aire. Señales.
Oye, ¿tú bien?
Muy bien.
Con un diciembre y con una semana. Es bueno partir de diciembre, que es un mes que tiene sus tres.
Sí, su buena cuota de estrés, te diría yo.
Pero eso es culpa absolutamente de nosotros.
De nosotros, porque... y del calendario.
Sí, pero
yo te voy a decir después mi teoría, dale la tuya.
No, solo, no, tú vamos con tu teoría, pero solo decirte para tu antiestrés, que es mi nueva, ¿sí? Es como mi nuevo zen, ¿ya? Ser antiestrés, es mi nuevo método, no me va a funcionar, pero esto es lo que estoy tratando. Solo decirle que esta semana corta. Les tenemos, sí, semana corta para partir, sí, diciembre. Ya.
Gracias, Matías, por favor, concedido.
Les tenemos. Sí, ya, les ahora tu teoría antiestrés.
No es mi teoría antiestrés. Ah. El problema de el diciembre y el hemisferio sur es que todo se concentra en diciembre. Sí. Fin de colegio. Sí. En el hemisferio norte es a mitad de año.
Y está el show, la mamita, el papito.
Todo. Y cuando tú tienes más de un niño, sí, tres veces, en mi caso. En el tuyo es más aún todavía.
No, bueno, no, pero sí, yo ya
no,
pero voy.
No, tú tienes niño universitario. Sí, yo sí.
Y bueno, los shows son como de 7:00 a 9:00 a 10:15.
Sí, y entregan premios y cosas que no... Caso, y
anda,
pasa mucho.
Anda a llegar tarde porque te quedáis parado las 3 horas,
además, parado.
Y sacando el video de bien atrás, video que nunca más viste, ya, y la cabra chica ya sale chica.
Todo
ya,
eso, listo. Todo eso. Después ya, ese primer estrés. Segundo estrés, ya. Navidades, fiestas.
Sí.
Porque ya, uno puede comprar más o menos regalos.
Es su error convertir, bueno, eso, no, es no, nuestro error.
Sí, ya, eso es nuestro error, pero tú puedes comprar más o menos, pero igual... Hay mucho taco en las calles, se produce, sí, porque aunque uno decida comprar menos...
Voy anotando, porque tengo, para todo tengo el antídoto.
Ya, cuando sí, por mucho que tú te salgas de esa vorágine, sí, hay gente que decide no salir, entonces igual hay mucha gente... Hay mucho taco. Ese es el también...
Gente que decide caerse al litro también, pero
pues
bueno...
Sí, se comer puede, queso y pero muchas no, cosas,
no,
ya.
No obligación.
Pero ya no, pero me refiero que hay mucha gente en las calles y eso también es un factor de estrés. Sí, bueno, sí. Al menos para mí, no sé, quizás a ti te gustan los tacos.
Pero mira...
Después. Ya, año nuevo, comienzan las vacaciones, hay que arreglar todo eso. Y después, por ejemplo, para la gente que trabaja en otro tipo de cosas, no en las nuestras, pero que trabaja o en empresas o en organizaciones, los cierres.
Ah, sí.
Y eso es muy agotador también. Sí, sí. Y todos hacen cierre. Nosotros.
Te salvaste algo que es lo peor de esta
época.
Sí,
no, yo me salvé.
El amigo secreto.
El amigo secreto, pero eso es parte de.
¿Tiene la nueva constitución la prohibición del amigo secreto, no?
Pero debiera.
Porque debiera, ¿no?
Debiera estar. Bueno, sí, pero eso está
artículo,
en el.
Artículo no en el primero, pero en los derechos sociales.
Pero está en el ítem, Navidades.
Se prohíbe el amigo secreto porque no quieres ni recibir ni ir a comprar, no conoces al tipo o a la señora o señorita que te toca, el otro no quiere regalarte a ti porque no te conoce, porque
pero a ti todos te conocen, pero el país momento, te conoce, pues Matías.
No al amigo secreto, dijo el Grinch. Y no es de Grinch, es de que no.
Ya, pero está ya en el ítem Navidades, el amigo secreto.
Lo que me gusta, sí, es el evento navideño, sí, de la radio, familia, de la empresa. Incluso otra empresa.
¿Tenemos
aquí
este año de venta?
No sé, la jefa no se
ha ¿No han avisado todavía?
No sé, hay que preguntar a la jefa, ya. Sí. Pero yo tengo
El pan de Pascua.
Todo, sí, eso, a mí me gusta todo eso, pero sí, es la parte que le agregamos. Siempre hacemos una de más. Es como el puntero derecho malo. Siempre hace una de más, ¿te fijáis? Entonces, bueno, en la Pascua, el año nuevo, pero siempre tenemos... Y no me faltará un regalo para la no sé quién. Si es a no sé quién o no es a no sé quién, no espere regalo, no salgas a comprar regalo, no odies, evítate el odio a ese no sé quién porque tuve que estacionarme a 74 cuadras a comprar el regalo a alguien que no sé qué regalarle, no sé qué, no sé. Ya, evite.
Sí, evite.
Ya, pero ¿todavía estás a salvo? Si te gusta la compra presencial, ¿estás a salvo a ciertos horarios?
De poder zafar
de la locura.
Pero es verdad eso.
Estás a punto. De ya,
si
de que ya
sabes
se convierta
que yo soy muy organizada.
Claro. Eso estás a punto. Yo tengo la suerte que a mí se me discurrió hace como 3 semanas y me puse a comprar en el un día que hubo un Friday. Y compré pum, listo.
Ay, a mí me gusta comprar presencial.
No, sí, pues ya.
Me gusta ver, me gusta
Y lo segundo no solamente puedes adelantarte, que todavía es adelantarse, porque el día 17 o 18
es feriado.
No, el 17 feriado.
Es feriado. No, pero a ver, convencido
el sábado 16 te la encargo. No, lo que va a ser eso. No,
preferible ir el 24 de la mañana.
No, va a ser.
Antes que el
16. Sí, apretarse los dedos a la puerta.
No, mire, no, 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 24.
Si se apretan los dedos a la puerta antes de ir a comprar, le va a doler menos.
Le voy a dar otro dato. 24 de la mañana.
No, nadie te estresa, o sea,
no hay nadie.
No queda de la talla que busca.
No queda talla, bueno, pero buscas otra cosa.
Justo de esa talla no me queda.
Si eres creativo, buscas otra cosa. ¿Ya? Y muy poca gente en los moles.
Y el otro, que la vieja, ya a esta altura, vieja y sabía comprar online. Qué buena, que todavía hay espacio para que te la lleven y llegue a tiempo a tu casa.
Sí.
Eso nomás. Y lo otro,
que sabe
bajar los regalos a un tercio.
Sí.
A un tercio.
Sí.
Sí, está bien. Ahora, el viejo pascuero era su pega, ese es el problema del viejo pascuero.
Claro.
Pero para los que somos tontos grandes.
No, sí.
Oye, un regalo, un saludo, una
botellita. Una tarjetita hecha por ti, una manualidad.
Una botellita vino, sí. Si es que tiene cosas. ¿Qué sé? En fin. Eso
un llavero hecho por ti.
Desestresar.
Sí, por supuesto.
Mira que el estrés está llevando a lugares y a momentos demasiado duros. Te lleva a andar rabioso, peleador,
dolor de guata,
insomne. Sí, odias a quienes cosas. No quieres odiar, te odian a quienes no quieres que te odie, odio en el sentido light de la palabra, ¿no es cierto?
Sí, entendemos.
Por la miércale, ¿por qué estoy metido en esto? Te odias a ti mismo porque no eres capaz de controlar y organizar. En fin,
sí. Otra cosa de diciembre es que hay harto evento de fin de año.
¿Pero de cuáles? ¿Cuál es el harto? ¿La fiesta de las primas? ¿Eso es otro entretenido?
No, algunos, sí. La fiesta de los amigos, de los otros amigos, de los primos. Hay harto encuentro.
Pero son entretes.
Sí, entrete. Pero hay harto. Sí.
Lo que pasa es que la
en la semana
le pone tanto Wendy, tiene que ser tan producido.
No, pero pero ya no tan producido, pero igual hay que tener algo. No, le puede dejar a la gente con la guata vacía, por favor.
No.
Porque eso es peor. Se pueden producir cosas bien imprudentes.
Tranquile. Volver un poquito. Oye, eso va a partir de diciembre, pero es semana corta. Y eso es lo que nos importa,
es
¿no?
Sí, es muy rico.
Eso es lo que nos importa. Una semana larga nos va a caer de perilla.
Bueno, sí.
Oye, bueno, pero una semana que partió con una reunión requete importante del presidente de la República en este... Bueno, siempre el lunes de la mañana el presidente parte...
Tiene comité político.
Comités políticos. Y este comité, porque el viernes estuvo enfermo, o el jueves, el viernes estuvo con resfriado.
Con su grip.
Grip, el presidente, por lo tanto se suspendió. Un gabinete que viene a poner en el primer lugar de las prioridades... uno de los primeros lugares de prioridades es el crecimiento económico, que es toda una novedad para este gobierno, que me parece súper bueno, y no lo digo con ningún suqué, ni un suqué. Es una gran cosa, aunque sea tarde y aunque no esté en el ADN de las promesas de este gobierno, nunca es tarde para darse cuenta que sin crecimiento todo el resto es acompañamiento. Las buenas intenciones de repartir, las buenas intenciones de generar más igualdad, las buenas intenciones de tener más y mejores servicios sociales para las personas, ir con un bono a salvar a quienes se quedan sin pega en momentos excepcionales. Todas esas cosas se hacen sí, solo sí creces, sí, solo sí tienes ahorros, sí, solo sí hay plata en el chanchito. Como nos hemos gastado una cantidad de plata los últimos dos años, los últimos dos gobiernos, a fruto de la pandemia, porque la teníamos. Nos dimos cuenta ahora que estamos endeudándonos caro, que estamos con una deuda muy alta, que estamos creciendo muy poco, que en fin. Y ahora, y hay un montón de promesas que hay que empezar a cumplir, y como no hay plata, hay que ponerse a crecer. Ya. Así que con eso partió la semana y es una buena cosa. El presidente declaró la prioridad
del crecimiento. ¿Sabes qué, Matías? Yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico. Comparto cada palabra tuya. Sin embargo, la verdad... Yo pensé que el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la ministra de Obras Públicas, la ministra del Trabajo y la ministra de Ciencia hace mucho tiempo que tenían como prioridad el crecimiento. Yo pensé que, entre otras cosas, los chilenos pagamos nuestros impuestos para que se les pague por hacer ese trabajo. Entonces me llama mucho la atención que 20 meses después de que comenzó el gobierno, ahora descubrieron que hay que tener de prioridad el crecimiento. La verdad,
Entonces,
la verdad,
lo mismo
no.
Siempre.
Entonces, no, Matías, no, sí, está bien, qué bueno.
Entonces pero no lo hagan nunca, para que no le digan que ahora.
No, déjame terminar. No me importa, qué bien que lo hagas. Me parece, de verdad, vergonzoso que no lo hayas hecho antes. Qué bueno que lo hagas, bien por ti, excelente noticia. Pero la verdad, entonces cuénteme, ¿qué hicieron los ministros hasta ahora?
Muchísimas cosas, bueno, te lo aseguro. No creo,
bueno,
que
pero no para el no crecimiento, que parece que sudoku. Es la primera. No, yo tampoco espero que no juegues jugando sudoku. Pero si me dices que tienes que hacer un comité para que resulten las cosas económicas, pucha. Es que la verdad creo... que ahora para que tengan, para que se junten y conversen, se junten a tomar café, trabajando toda la semana. O sea, cuando el país no creció en todo el año, dime que no se juntaron para hablar de crecimiento.
No estaban las prioridades, pues cambiaron las prioridades.
Por eso, es que me parece una vergüenza que no haya sido la prioridad. Es que no vergüenza.
Pero más allá de eso, no, o sea, vergüenza, tendrán otras prioridades.
Es la primera prioridad.
Ha sido una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y creo que tenemos que estar sobre el fenómeno Milei, más allá de cómo le vaya a ir, es porque es un presidente electo que tiene una gran novedad. Yo no recuerdo, puede haber muchos más, pero yo a mí no se me viene a la cabeza alguien que llegue al gobierno prometiendo ajuste, prometiendo sacrificio, prometiendo dificultades, no prometiendo regalar plata, lo contrario, y ganó. Entonces es muy interesante para ver cómo lo va a tomar la sociedad, como fenómeno político, sociológico, cómo lo va a tomar la sociedad argentina. ¿Le va a permitir hacer la pega que él dijo que iba a hacer? Bueno, aquí lo mismo. Este gobierno, y eso es lo que me llama la atención como novedoso y bienvenido a mi juicio, en cambio. Yo no lo voy a decir por qué no antes. Yo prefiero decirle que bueno, nunca el presidente Boric, y de hecho se le mencionaba, se le contaba, en los discursos ni en las promesas estaba el crecimiento. Alguien dirá, es que ¿por qué no? Pero bueno, pero no le puedes acusar de haberle mentido a la ciudadanía. Nunca en este grupo del Frente Amplio el crecimiento fue algo importante. Es más, se les criticaba porque les decían que no toman en cuenta el crecimiento y creen que el crecimiento cae de los árboles o del maná de los cielos, ¿sí o no? Lo que pasa es que los golpes de la realidad les enseñaron que otra cosa es con guitarra en todo, con T, con O, con D y con O. En esto también. Yo prefiero eso que seguir emperrado en la porfía de que no es importante.
Pero Matías, de acuerdo, pero ¿tú crees que un señor como Mario Marcel, está bien, yo te entiendo que Boric, el presidente Boric, que la ministra Vallejo, incluso el ministro de Economía Grau, tuviesen diferencia respecto al crecimiento, que a lo mejor no calcularan la importancia relativa que tenía? Pero ¿tú crees que
lo miraron un poquito con desdén incluso?
Y con desdén. Había
algunos que querían decrecimiento, perdón.
Me acuerdo, entrevistas que dio Nicolás Grau, el ministro de Economía, antes de ser ministro, que eran bien, bien en contra de eso, y él también ha ido mutando y ha ido cambiando, cuestión que me parece fantástico. Pero de verdad, ¿me vas a decir que Mario Marcel no sabía la importancia del crecimiento? Y que ahora van a tener que hacer un comité porque descubrieron... No. No, fantástico el comité, pero ojalá que el comité sirva para hacer las cosas bien. Y la verdad, yo no puedo creer que el señor Mario Marcel, a quien respeto mucho porque hizo una carrera muy brillante, no supiera la relevancia del crecimiento.
Yo creo que sí sabía, entonces, pero otra cosa es cuánto pesa, cuánto puede hacer.
Pesa muchísimo.
¿Cuánto puede hacer?
Pero pucha que lo oyen.
Bueno, pero es que anda a saber tú cuántas cosas pudo hacer, cuánto tardó, pero mira la mitad del vaso lleno. ¿Acaso no importó Marcel, no influyó Marcel en que este grupo de personas que llegó al gobierno con una idea totalmente distinta, que encontraba que el crecimiento era solo para los ricos, que el crecimiento era solamente para beneficiar a los mismos de siempre, puros discursos bastante vacíos? ¿Acaso Mario Marcel, con la cifra en la mano, con la realidad en la mano, no influyó en este grupo para decirles, muchachos, por favor, entendamos, porque si no, no vamos a tener ninguna política para hacer.
Espero que sí.
Entonces, hay que felicitarlo, creo yo. Bueno, que ha logrado cambiar el rumbo de un gobierno que nunca habló de crecimiento y que los porfiados hechos nos obligan ahora a ponerlo en la prioridad.
Ojalá que esto sea un comité real. Les deseo lo mejor, sobre todo por el bien de nuestro país, que lo único importante es eso, que nos vaya bien como país, porque si nos va bien como país, nos va bien a todos. Ojalá le vaya bien y que este comité sirva y que no se quede solamente en un anuncio de branding, en un marketing, como la permisología, que yo nunca en mi vida había escuchado hablar tanto de permisología y llevamos 20 meses y no ha pasado nada.
También se habló en un momento de los lomos de toro, y era lo mismo, yo era encargado de lomos de toro. A lo que hoy día en la permisología, lo mismo eran los lomos de toro para hacer negocios, que eran obstáculos, cosas que frenaban. Por lo tanto, este es un tema requete contra viejo en la modernización del Estado. Llámenle permisología o llámenle como sea.
Pero entonces avancemos, no sigamos haciendo anuncios.
Pero llevamos 20
meses.
20 años también haciendo anuncios.
Sí, muchos años, pero hemos ido avanzando. Pero yo nunca, y yo sí le doy un punto al gobierno, darse cuenta de la permisología. Pero por favor, basta de anuncios. El Consejo de Monumentos se sigue sin juntar. El Consejo de Ministros se junta tarde, mal y nunca. Hay filas de proyectos que ni siquiera se han discutido. Entonces, quiero como más hechos más que tanto anuncio.
Prefiero felicitar el cambio de rumbo y los hechos que se constatan en que el presidente es un gabinete especialmente para eso. Porque si nosotros vamos a cada vez que alguien hace un cambio para bien, decirle por qué no lo hizo antes, vamos a incentivar a la gente a que cambie.
Yo
prefiero barrerlos para adentro y incentivarlo.
Estoy diciendo que me llama la atención que porque yo habría esperado que esa fuera la prioridad y que hubiesen estado trabajando hace mucho tiempo pro crecimiento.
Nunca lo prometieron.
No.
Nunca
fue un gobierno pro crecimiento. O sea, bueno, Matías.
Nunca lo fue antes.
Pero bueno, llevamos un tiempo hablando de crecimiento y la verdad que si se tuvieron que hacer un comité especial, que me parece fantástico, no tengo ningún problema. Pero yo de verdad, pensaba que los ministros, sobre todo los ministerios que fueron convocados a este comité, hace mucho tiempo estaban trabajando pro el crecimiento.
Estarían trabajando en otras cosas que estimaban más importantes en ese momento.
No sé cuál será.
Pero muchísimas.
Más importante que el crecimiento, yo veo poca.
No, pero es que nosotros no somos ministros, pues José.
No, pero bueno, somos seres humanos. Somos seres humanos y somos ciudadanos.
Está bien. 7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Sigue tú. Carajo, este no da para más. Sí,
yo. Puse demasiado nervioso. Oye, bueno este programa.
Carajo, Nico.
Tráeme.
No. Ya, yo te voy a buscar después, José. Vamos con los titulares. La ministra Romy Rutherford, encargada de liderar la investigación por fraude en el ejército hasta septiembre pasado, postuló para llegar a la Corte Suprema. Recordemos que tras su salida del caso, la magistrada se encuentra trabajando en la sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de integrar el pleno del Tribunal de Alzada Capitalino. En esta postulación también estarán los ministros Omar Astudillo y Mireya López, quienes también aspiran al máximo tribunal. Una delegación policial italiana llegó a Chile para capacitar a carabineros en técnicas de investigación antisecuestro. Serán 2 semanas en que 90 funcionarios de carabineros recibirán entrenamiento especializado en materia de secuestro de la Arma de Carabinieri de Italia. Paralelamente, 10 uniformados se encontrarán cursando un diplomado en materia de crimen organizado y secuestro extorsivo en Colombia. Y con el nombramiento del ex candidato a vicepresidente por la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, Luis Petri, como ministro de Defensa, el presidente electo Javier Milei completó el diseño del próximo ejecutivo trasandino. La oficina del mandatario electo, a través de su cuenta de ex, informó de este nombramiento, agregando que de esta manera la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de la Libertad Avanza, haciendo alusión a la incorporación de Patricia Bullrich al gabinete. Y Eric Pulgares figura en Flamengo y levanta elogios de la hinchada luego de que el cuadro brasilero le ganara 2-1 a Cuiabá. Los hinchas están tan encantados con el antofagastino que incluso lo llegaron a comparar con el ex astro francés Zinedine Zidane, lo que hace pensar una eventual renovación, ya que es uno de los sueldos más bajos de toda la plantilla.
Oye, nombraste un tema que es súper importante cuando hablamos de los expertos de la... ¿cómo se llama? Asociaciones ilícitas, crimen organizado. Italia es el referente hace mucho tiempo, ¿eh? Porque así como España fue el referente de lograr con inteligencia desarmar y ganarle la batalla a ETA en democracia, con el acuerdo derecha-izquierda, y se logró, y ETA es parte del pasado, en Italia su especialidad son, por razones obvias, lo hemos visto hasta incluso en películas y en obras literarias, las mafias. Tú tienes la Cosa Nostra, la Camorra, la Negrita. Se pronuncia
la Negrita.
Es la Dranghita, se pronuncia, es una palabra rarísima, debe ser un
no la conocía esa.
Y está esa de Calabria.
¿Ya?
Y está la Sacra Corona de la Puglia. Hay muchos grupos en muchas partes que son realmente muy poderosas. Y Italia ha tenido un éxito impresionante. Uno cree que Italia es todo el lote. porque los carabineros hacen el pelo largo, claro. Fuman. Esto, nada, el lote, la inteligencia y la dureza y los Italia, jueces, Italia fue capaz de cambiar la lógica, una de las cosas, y que Chile está intentando, porque hay mucha influencia de la capacidad contra los crímenes organizados de Italia en Chile, por X razones, da lo mismo por qué, porque me lo contaban personas del Ministerio Público, que están muy bien asesorados allí, conocen muy de cerca el exitoso plan italiano y lo están tratando de traer a Chile. Una de las cosas, me nombraron varias, es darse cuenta, por ejemplo, algo que ya estamos escuchando en los últimos días, de esta fiscalía supranacional.
Sí, bueno, que, hay un proyecto de ley que está súper avanzado.
Bueno, de ahí viene un poco la lógica. ¿Qué razonabilidad tiene seguir a un grupo de crimen organizado que opera a lo largo de Chile con que el crimen que produce en la región de Copiapó se vea en Copiapó y el de la metropolitana se vea en la metropolitana, cuando lo que opera es la misma agrupación y tengo que seguirlos por todo el país para poder perseguirlos con eficacia? Esa es una de las cosas. Así que hay mucho expertise al respecto. Vamos a ver si uno de los expertos algún día puede conversar con nosotros y nos haga un examen más exhaustivo sobre los grupos de mafia italiano y cómo lo ha enfrentado Italia con
mucho
éxito.
¿Pero esos expertos, Matías, están en Chile ahora?
Sí.
Ah, mira.
Sí, sí, señor. Están en Chile y tienen mucho conocimiento al respecto. No voy a decir más, pero si en algún momento nos autoriza y quieren hablar con nosotros, sería súper interesante.
Drangheta,
no,
para se pronuncia. Drangheta.
No es italiano, se
puede decir. Pues, saben, Francesca Revista nos corrige.
Perfecto, es súper difícil porque tiene NDRA. Vamos a ver si algún día hablamos más de esto porque es muy apasionante ver cómo lo han conseguido. 7:21 PM, estás en duda.
Nada personal. Está nuestro invitado al teléfono, Matías, el doctor Enrique París, presidente del Ipsos.
Doctor París, ¿cómo está usted tanto tiempo?
Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías. Sí, bien, gracias.
Mucho tiempo que no teníamos aquí en la radio. ¿Cómo ha estado?
Sí, mucho tiempo. Me gusta el título, nada personal.
En este caso,
algunas personas se sienten aludidas. No hay nada personal.
Y en este caso debe ser especialmente irrelevante porque cuando ustedes tienen que hacer ciertas críticas a políticas de salud, no tiene que ver con las personas porque muchos de ustedes se conocen, se han formado juntos, han trabajado juntos, les toca estar en distintos gobiernos, pero la finalidad es la misma. Entonces, cuando uno hace una crítica, nada personal, sino que es como usted cree que deben llevarse adelante las cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y eso muchos auditores o muchos comentaristas, sobre todo, no lo entienden. O se quedan con el puro titular que utiliza el medio que a uno lo entrevista. Pero nada personal, me gusta el título.
Muy bien.
¿Y les gusta cómo están sucediendo las cosas en materia de salud? Integramos este amplio panorama que tiene metido a lo público, a lo privado, a los prestadores, a los aseguradores, a los usuarios. Disculpando el chilenismo, que no septiembre es una carbonada de muchos ingredientes. Yo encuentro que es un halago, la carbonada no hay nada más rico, pero se toma como si fuese una ofensa. Pero
claro,
es una carbonada que realmente requiere de todos los condimentos y todos los elementos para que quede buena la carbonada.
Qué bien hecha.
Y aquí estamos. ¿Cómo ve usted que queda todo este panorama tan amplio? ¿Cómo está sucediendo las cosas?
Bueno, yo creo que existe una preocupación transversal, generalizada, manifestada incluso hoy día en la mañana temprano por la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, que contó que se habían reunido a las 7:30 AM, antes del comité político, con la ministra de Salud, otros ministros presentes y ella también, para tratar de clarificar algunos temas y sobre todo acelerar. Ella como que le pegó un pequeño palo al Senado, ¿no? Porque dijo la ley corta de ISAPRES lleva meses en el Senado y todavía no tenemos luz verde. Bueno, yo creo que hay una preocupación del gobierno, manifestada por la ministra de Salud en una entrevista en el Mercurio en el fin de semana, que aparentemente no fue muy bien recibida, preocupación del mismo gobierno, manifestado por Vallejo, preocupación de las asociaciones de ISAPRE, obviamente, preocupación de las asociaciones de clínicas, preocupación del Colegio Médico. Hoy día el Colegio Médico sacó la voz, porque hay elecciones, me imagino, por ese motivo.
Hoy
diciendo
mismo
que
son las elecciones,
muy,
de hecho,
muy
¿no? preocupado.
Hoy día comenzaron las elecciones, sí. Entonces, evidentemente que hay los parlamentarios, además de forma independiente, Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor y diputado Lago Barcino, expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, todos están sacando la voz, manifestando su preocupación.
Bueno, y respecto a eso, ¿cuál es la visión suya? Porque claro, se discute mucho, efectivamente la ley corta no se ha votado, pero también las indicaciones se tardaron bastante en ingresar y al momento de ingresarla se obviaron algunos de los elementos más importantes que había presentado la comisión de expertos.
Bueno, eso es uno de los reclamos fuertes que hizo Juan Luis Castro en su momento, que habiéndose formado una comisión de expertos transversal, habían ex subsecretarios de diferentes gobiernos, diferentes personas de diferente origen ideológico o político, que además adoptaron sus resoluciones por unanimidad. No hubo voto dirimente, voto en contra, perdón. Y eso fue enviado al Senado y la Comisión de Salud del Senado envía eso al Ejecutivo y el Ejecutivo no hace caso en todo. Fundamentalmente no respeta el tema de la mutualización o el tema de la solidaridad. Vuelve a aumentar el monto a devolver por las ISAPRES. En ese punto, obviamente, que yo no me voy a meter porque ellas cometieron errores. La gente aún no entiende cuando uno dice que lo que hay que defender son a los pacientes, no a las ISAPRES. Y evidentemente que las indicaciones no fueron en línea con el trabajo de los expertos.
Doctor Enrique París, ¿cuáles fueron los errores para ir aprendiendo? Porque todo esto hay que tener conocimiento y usted lo tiene. Compártanos. ¿Cuáles fueron los errores que cometieron las ISAPRES?
Bueno, yo creo que esto se arrastra, Matías, por más de 15 años. Las ISAPRES durante 15 años o más siguieron aumentando el valor de sus planes, el valor de los precios base, aumentando los valores que cobraban por el GES AUGE, con el cual tuvieron ingresos muy sustanciosos, ¿no? El GES AUGE, como la gente al comienzo, la gente de ISAPRES no ocupaba el GES, porque eso obliga a irte a un médico designado por la ISAPRES, tuvieron ganancias muy importantes.
Estábamos pagando, los que estamos en ISAPRES, estábamos pagando por un seguro que no usábamos.
En general, la gente de ISAPRE no usó el GES AUGE al comienzo. Hay que recordar que ese fue un proyecto de ley y una reforma fantástica que hizo el presidente Lagos. Yo lo alabo esa reforma, que le da seguridad a los pacientes de atención gratuita a tiempo con medicamentos para ciertas patologías. Creo que ya van en 87. Pero la gente de ISAPRES no la usaba y ese dinero que se les cobraba, obviamente que quedaba como un remanente positivo para la ISAPRES. Pero las ISAPRES no son las únicas culpables. También somos culpables los que formamos parte del Ejecutivo porque no insistimos, no se hizo un trabajo para reformar el sistema de ISAPRES, para reformar el FONASA. Y también, evidentemente, el Parlamento, porque el Parlamento rechazó e hizo quebrar o no avanzó en muchas leyes que podrían haber dado una solución hace mucho tiempo atrás. Acuérdense ustedes que la expresidenta Bachelet, cuando era presidenta, formó una comisión, dos comisiones. Piñera I también formó una comisión para la reforma del FONASA y de la ISAPRE, y eso todo quedó durmiendo, desgraciadamente, en el Parlamento. La ley de fármacos 2 está detenida, modificación del Código Sanitario detenida. La ley del seguro de lo que se llama ahora seguro catastrófico, que lo quieren incorporar, detenida. El plan de salud universal o plan universal de salud, que significa APUS, por eso al presidente Piñera no le gustaba, plan de salud universal, PSU, detenido. Entonces, creo, y eso a propósito aparece ahora en la Constitución. Entonces, aquí hay una culpa compartida. Y como hay culpas compartidas, tenemos que salir entre todos a solucionar el problema.
Doctor Enrique París, llama la atención y me gustaría conocer su opinión respecto a en qué momento se polariza tanto la discusión en torno a la salud. Porque si usted, con las cosas que usted nombró, la lista que usted nombró, me imagino que hay varios aspectos que hay bastante coincidencia, este seguro catastrófico, este PSU que nombra usted también.
El plan de salud
universal. Plan de salud, ¿sí?, universal ha logrado bastante aceptación, pero algo pasa, algo impide, algo tranca la discusión para que llegue a buen puerto.
Sí, desgraciadamente cuando uno está en el gobierno y va al Parlamento y trata de convencer a los parlamentarios de que aprueben este o este otro proyecto de ley, siempre le encuentran peros. Siempre lo rechazan o lo tratan de modificar para hacerlo, evidentemente, inconcebiblemente diferente al origen. Y desgraciadamente cuando los que estaban en el gobierno son oposición, hacen lo mismo. Entonces nos hemos mantenido peleando durante 15 años, como yo decía, sin llegar a buen puerto, porque las ideas eran positivas. Y hay muchas ideas que fueron muy positivas. Pero hay que recordar incluso que Camilo Cid, ahora que estoy haciendo memoria, dirigió una de las comisiones que digamos, nombró la presidenta Bachelet para la reforma y tampoco avanzó. Entonces, volvamos a tener un poquito más de conciencia de lo grave que es esta situación y trabajemos mancomunadamente para poder salir adelante. Nosotros tuvimos, además, una comisión con los ex ministros de salud de muchos gobiernos, de varios gobiernos, incluso de Lago, y llegamos a acuerdos enormemente positivos. La ministra, desgraciadamente, declaró que no había leído los documentos, lo cual indignó al senador Castro, porque parece inconcebible que se le prepare un documento, que haya trabajo por semanas, gratis, no es un trabajo pagado, con dos o tres veces por semana en reuniones y la ministra no lea esos documentos. Entonces, creo que es el momento de aprovechar la crisis para, si todos están de acuerdo, en buscar una solución.
¿Usted está de acuerdo, doctor París, en que esto está en extremo ideologizado de lado y lado? Y por otra parte, ¿en qué solucionaría toda esta crisis y esta, para algunos, colapso inminente del sistema, no del sector privado público, del sistema de salud? ¿Cuánto aportaría en que se tomara más en cuenta el informe este que hicieron los expertos al Senado?
Bueno, yo creo que el informe debe ser tomado en cuenta en su totalidad, porque da una solución al tema del alto monto que tienen que devolver las ISAPRES. Acuérdense que la Superintendencia de Salud dijo primero 1.400 millones de dólares, ellos bajaron a 450 millones de dólares, pero calculando este tema de la mutualización, y ahora el gobierno lo sube a 1.100 millones de dólares nuevamente. Yo creo que si se hace trabajar un grupo de expertos transversal y la idea se aprueba por unanimidad, hay que acogerla. Yo le pediría al gobierno que acogiera eso para destrabar el proyecto de ley de la ley corta de ISAPRES. Pero además de eso, es muy importante lo que dijo hoy día la ministra Vallejo, en el sentido de que hay que revisar o hay que poner en marcha el ICSA de inmediato, que es el índice que calcula los gastos en salud, o sea, cuánto pueden reajustar las ISAPRES de su precio base. Y también ella habló, no sé por qué, espero que no se vuelva atrás en eso, de los niños menores de 2 años. Creo que con la modificación del ICSA en relación a cuándo hay que presentarlo, podría haber alguna vía de solución. Con respecto al GESAUGE, eso ya está mandatado por la Corte Suprema, así que no creo que haya una vía de solución a modificar en cuánto tienen que a cuánto tienen que devolver por el GESAUGE. Por lo tanto, si llegamos a dialogar, en este momento, no sé si saben, la ministra está reunida con los senadores de la Comisión de Salud. Nosotros esperamos tener alguna noticia, pero todavía no ha salido. Y lo de la ideologización. en realidad, eso lo puso en el tapete la ministra, en esa entrevista en el Mercurio, y causó mucho malestar en el Senado.
¿Usted no observa esa ideologización?
No es fácil hablar. No, yo creo que dentro de ciertos grupos de poder o ciertos grupos de influencia, obviamente que sí, están ideologizados, están profundamente ideologizados. Y como dijo la ministra con razón, están dentro del gobierno y fuera del gobierno. Porque dentro del gobierno obviamente que hay dos almas, eso está claro, yo lo he dicho muchas veces.
O sea, tiene también razón la ministra. ¿Eh? O sea, según su postura, tiene razón la ministra, aunque lo enoje al Senado.
Bueno, en parte tiene razón, pero ella está hablando de lo que ve probablemente en el gobierno, porque en el gobierno hay grupos que quieren que quiebren las ISAPRES de todas maneras, que desaparezcan, y lo dijeron desde el comienzo del gobierno. Camilo Sig lo dijo. Entonces creo que la otra parte, me imagino que ella se refiere a las ISAPRES, no al Senado. Entonces a lo mejor molestó al senador Castro pensando que se refería a ellos, pero no. Yo creo que ya se... Bueno, estoy interpretando obviamente sus palabras. Creo que ya se refiere más bien a las ISAPRES. Pero obviamente que cada uno tiene su idea y tiene que defenderla. Estamos en un país libre y democrático y uno tiene derecho a decir lo que piensa, pero eso no debe entrabar, no debe molestar, no debe dificultar la aprobación del proyecto de ley.
Doctor Enrique París, en el intento siempre de tratar de hacer pedagogía, de entender nosotros mismos y a su vez los auditores que nos interesamos en estos temas, y usted es bien experto, cuando el Senado convocó un grupo súper amplio de expertos, lo acaba de decir usted, pero voy a contextualizar, gente que ha sido subsecretario del presidente Boric, ex ministro del presidente Piñera, ideológicamente, que me parece que no es ofensivo tener una ideología de izquierda, de centro, derecha, con técnicos respetados. Ese grupo, de ahí emana un un informe. De ese informe se acoge una buena parte, el Senado, esto decidió pedir por el Senado, para hacer las indicaciones. Una de las cosas que queda fuera del informe que el Senado no lo incluye en sus indicaciones, tiene que ver con la mutualización, y usted lo mencionó recién al pasar. ¿Por qué no se detiene un segundo ahí? Porque ahí hay un tema de diferencia ideológica bien profunda. ¿A qué se referían los expertos cuando decían que había que incorporar este concepto de mutualización para poder salvar el sistema?
Bueno, es un concepto que tiene que ver con la solidaridad, curiosamente, y el gobierno no lo acepta. ¿Por qué? Porque la gente joven, la gente muy joven, que no se enferma, que no ocupa la ISAPRE, por lo tanto, que no tuvo gastos importantes durante su periodo en ISAPRE, tiene que ayudar, tiene que apadrinar, por así decirlo, al adulto mayor, que sí tuvo un gasto mucho mayor, que sí tiene muchas consultas, muchos exámenes, gasto de bolsillo, medicamentos, etcétera. Entonces, lo que se trata de hacer es que los que gastan menos ayuden a los que gastan más, y también ese concepto se trató de imponer a través de el fondo de compensación interISAPRES o ISAPRES FONASA. Entonces los expertos dijeron a la gente joven, por lo tanto no es necesario devolverle, no hay un gasto mayor, en cambio a los adultos mayores sí habría que devolverle. Y si tú haces ese cálculo solo para los adultos mayores, estoy tratando de interpretar lo que dijo la comisión, obviamente que el monto baja, pero el gobierno dijo no, la devolución tiene que ser para todos, sin diferencia. Y eso va en contra de la solidaridad, que fue uno de los conceptos muy importantes que nosotros también colocamos en nuestro documento, los exministros de salud, para tratar de compensar el sistema.
¿Y hubo acuerdo, doctor París, ahí hubo acuerdo, por ejemplo, en los que representan al ala más izquierda de nuestro país? ¿Estuvieron de acuerdo en aplicar la mutualización en ese episodio particular de las devoluciones?
En la comisión de asesora que nombró el Senado, claro, hubo acuerdo, y como dices tú, por ejemplo, estaba la Paula Daza, subsecretaria mía, y estaba Fernando Araoz, subsecretario del presidente Boric.
Y Cuadrado también estaba, ¿no?
Claro, exactamente, estaba Cuadrado faltó a una sesión o a dos sesiones, y cuando él faltó, apareció un señor que le llevó la contra en todo, después lo sacaron afortunadamente, y finalmente hubo unanimidad. Entonces creo que hay que respetar lo que hacen las comisiones, por algún motivo se nombran y se eligen, y obviamente que eso habría quizás, no estoy 100% seguro, habría hecho avanzar mucho más rápidamente la ley corta de ISAPRE. Hoy día la ministra Vallejo me llamó la atención eso que ella reclamaba contra el Senado.
Es que hay un gallito ahí, de alguna manera, porque esta comisión la pide el Senado, no la pide el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha sido bien claro en su postura contra acuerdos y contra hacer algún tipo de arreglo para que la deuda no sea tan enorme. El Parlamento, el Senado, en cambio, sí ha estado dispuesto a facilitar el modelo, y por eso solicita esta comisión.
Claro, pero esa postura del Senado los lleva a ser atacados diciéndole que es un perdonazo, que están perdonando a la ISAPRE. Entonces, dentro del alma del gobierno, como existe el otro grupo que quiere destruir la ISAPRE o no quiere, piensa que puede ser un perdonazo, dicen que no. Acuérdense que cuando la ministra de Salud presentó su primer plan al comité político, y el presidente Boric no estaba presente, fue la ministra del Trabajo la que le criticó su proyecto, y obviamente que ella quedó ahí muy muy disminuida. El presidente tenía que apoyar siempre a todos los ministros y tratar de que haya un acuerdo entre ellos, pero no una ministra, desacreditar o no aceptar o criticar el plan de otra ministra. Entonces, ese punto de partida para mí fue muy, muy delicado y muy crucial, y aparentemente se ha ido repitiendo. Por eso y nosotros pensamos que la ministra necesita más apoyo político, necesita fuerza para tomar decisiones, tiene que voltear la mesa, porque ella es la ministra de Salud, ella tiene que preocuparse de los pacientes, los enfermos. Sí, eso fue lo que dijo Juan Luis Castro ayer, ¿no?
Por último, que nos queda un minutito, ¿usted cree que estamos a tiempo de salvar esta inminencia de colapso, y no es campaña del terror, porque llevamos demasiado tiempo hablando y según los expertos se acerca? ¿Estamos a tiempo? ¿Hay cosas que hacer o hay ciertas cosas que son un poquito sin vuelta atrás?
No, yo creo que todavía tenemos margen de acción, para hacer cosas, sobre todo con el cálculo del índice que puede adelantarse, porque si tú calculas el índice y lo adelantas, las ISAPRES podrían aumentar el precio base. Bueno, eso va a crear todo un reclamo también de otros sectores. Pero sí, yo estoy optimista, creo que sí se puede avanzar y espero que la reunión de la ministra hoy día con el Senado sea positiva, salga humo blanco. Esto está todo cruzado más por las elecciones del Colegio Médico, entonces yo creo que eso también está influyendo un poco en la discusión. Por eso el presidente actual del Colegio Médico salió hoy día, entre comillas, atacando a su gobierno, porque ellos son 100% gobernistas.
Enrique París, doctor, exministro de Salud, gracias como siempre por conversar con Radio Duna.
Muchas gracias, doctor, hasta luego.
Gracias, Josefina. Gracias, Matías. Mucho un gusto nuevamente estar siempre ahí.
Gracias.
Gracias a ustedes.
7:41, estás en Duna.
Nada personal.
No nos vamos todavía al corte, ¿no? No, sí. Yo estaba asustado por los tiempos, pero está muy bien. Bueno, vamos a tener que seguir en el tema caso convenios porque sigue dando mucho que hablar, lo conversamos, lo abordamos la semana pasada y tenía que ver con este anuncio, declaración sí, del señor Contreras, Carlos Contreras, ex Seremi de Antofagasta, del Mimbu, recordemos que estaba implicado en la trenza de Democracia Viva, que salió con aire fresco de ahí de...
Ex gabinete de Catalina Pérez, claro, muy amigo.
De todo ese grupo de Democracia Viva, que están enfrentando la justicia. Bueno, él sostuvo que en el gobierno... Pero está interesante, aquí el uso de las palabras es sumamente delicado. Él dijo que habían enviado un informe a la presidencia, es decir, al presidente Boric, así, eso entiendo yo por presidencia, o sí, a su secretaria directa,
claro,
avisándole antes de que se supiera y antes incluso de que el propio jefe de asesores, el asesor Crispi, Miguel Crispi, dijera que se había enterado de esto, que él lo había anunciado o lo había hecho ver antes, con lo cual se generaba una situación muy complicada porque alguien mentía, porque si supieron si tuvieron antecedentes de un delito o de al menos una irregularidad por ser funcionarios públicos estaban obligados a hacer la denuncia y entonces si supieron antes no lo hicieron están
cometiendo. Está mintiendo, claro. Podría haber incluso perjurio
entre medio. Y eso cuando fueron, claro, a la Cámara de Diputados, pero si es que no hubiesen hecho la denuncia estarían incumpliendo la ley, claro. Bueno, en fin, pero lo que ha sucedido después hasta aquí, yo quiero volver al punto, hasta aquí no hay ningún antecedente, ninguna evidencia que indique que el señor Contreras esta vez dice la verdad, que él le entregó un informe a la presidencia antes de lo que todos lo supimos y antes que estallara el escándalo. Lo que sí es nuevo, relativamente, porque hay antecedentes también y que si uno los busca de alguna manera estaban, que el 14 de mayo ya estaba un informe. Un informe en mayo y en junio, en realidad.
Sí, el 7 de junio también.
Y si no, en junio es donde supuestamente el gobierno sabe los rumores, qué sé yo. Pero mayo, esto parte en mayo, en abril y uno en mayo. Cuando viene, lo primero que viene es una carta de los funcionarios del Mimbu de Antofagasta a la subsecretaría diciéndole, oiga, los funcionarios, oiga, aquí hay gato encerrado, estos muchachos se están pasando plata entre ellos, aquí son todos amigos políticos, esto huele muy mal en Antofagasta. Y después vino un informe de la Contraloría de la propia Mimbu, ya no los funcionarios, la Contraloría, haciendo ver nuevamente al Ministerio las irregularidades que había. Y ese informe, uno en abril y otro en mayo, antes del 7 de junio.
Claro, claro.
Y ahora, no necesariamente se enteró, y por lo que sabemos ahora, el ministro, lo increíble es que el ministro Montes nadie le dijo que había llegado ni la carta ni el informe de Contraloría. Y este informe de Contraloría cobra una nueva víctima hoy. ¿Por qué lo traemos a colación de nuevo? Porque este informe sí fue recibido y sí fue respondido en su momento por el jefe de asentamientos críticos, precarios, asentamientos Ricardo precarios. Trincado, sí, funcionario del Mimbu, quien sí trabajó este informe y respondió hasta donde sabemos.
Exactamente.
¿Por qué él no le respondió o por qué él no le contó, no le hizo, no sociabilizó? No solo con la subsecretaria, ella fue la que le encargó el trabajo, sino que con el ministro. parece inverosímil, pero hasta aquí nadie puede decir lo contrario. Una de esas puede pecar de inocente, puede pecar de no haber hecho la pega, pero que no supo, aparentemente no supo. Bueno, el ministro sacó a Trincado del ministerio. Esto habla, yo supongo que si Trincado le contó, o sea, si el ministro estuviera, por favor, atención, no está, si estuviera mintiendo y si supo, no echa a Trincado, porque Trincado cuando se va le dice al ministro, disculpe, pero usted me está echando a mí, pero ¿se acuerda cuando yo le conté?
Que le vine a contar, ¿se acuerda?
Por lo tanto, aquí dice muchas cosas esto. Primero, de que el ministro efectivamente
no sabía.
Era el único que no sabía, que eso tiene una responsabilidad ineludible. Mm. Pero saca a Trincado, que es el experto a cargo de esa unidad, quien no solamente debió haber trabajado sobre el informe, que aparentemente lo hizo, sino que haber comunicado y haber sociabilizado en más personas esta irregularidad, si se determina que la hay. Porque tenía muchos visos de sospecha. Estaba toda la trenza de la diputada Pérez, estaban que eran del mismo partido, de la misma generación, había sido jefe de gabinete.
La proactividad del señor Contreras.
Claro. Entonces, siguen pasando cosas, entiendo que es ya la sexta persona que cae por el caso convenios del gobierno y ha ido perdiendo la pega.
O sea, yo creo que en ese sentido es bien claro que el ministro Montemaya, la responsabilidad que le cabe respecto a no saber lo que pasa en su cartera, que es relevante, en la medida en que ya se supo, ha ido tomando las decisiones correctas respecto al caso. Ha ido pidiéndole la renuncia a aquellos que están relacionados, ha entregado mucha información, ha recorrido el país buscando información, recopilando datos y entregando todo al Ministerio Público. Por lo tanto, claro, ahí sí hay una responsabilidad respecto a lo que pasó. Claro, lo que se le acusa, y que es discutible obviamente, respecto a cómo si tú eres ministro no sabes lo que pasa en tu ministerio.
Exactamente. Ahora, el Ministerio de la Vivienda.
Enorme.
No solo es enorme, es de los ministerios más complejos que tiene Chile. En la diversidad de temas, de dificultades, de urgencia, es como la salud, esas cosas que tú estás jugando, que si te atrasas dos días hay vidas en juego.
Claro.
En vivienda hay una urgencia, no de vidas, pero un poco menos, pero la urgencia de la vivienda es monstruosa.
Y no solo la vivienda, el urbanismo, que haya agua potable, que exista luz, que hay un montón de cosas asociadas a la vivienda que pasan por ese ministerio.
Tal cual. Así que bueno, por eso que atención nomás, es que estuve conversando el fin de semana con personas que conocen bien ese ministerio por dentro, de manera desapasionada, porque no son personas necesariamente de este gobierno, o sea que lo conocen de verdad, y me decía algo, bueno, todo lo que dice la prensa puede tener razón, el ministro a lo mejor debió haber sabido, bla, 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 lo que sea. Pero ojo, porque me estuvo diciendo, insisto, un técnico que conoce muy bien el ministerio y que no es de este gobierno, no ha participado. Lo conoce el ministerio de antes y ha participado en otros gobiernos. Lo que hace el ministro Montes, me dice, y yo le creo, técnicamente, en otros temas, no en este, esto no se metió, es bastante destacable, es bastante complejo, se sabe poco. Todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con la construcción de viviendas, con los tratos que hay que hacer con muchas inmobiliarias, además en un momento donde las inmobiliarias están boqueando, todos estos acuerdos que se hacen en compras de paños para o convenios, no quiero decir compra porque no conozco el detalle de un contrato, pero los paños que el ministerio entregar, debe comprar, claro, o se deben entregar para hacer vivienda social en un momento tan delicado, es una persona que conoce como pocos esa dificultad de no quiero usar palabras delicadas porque puede ser mal leídas, pero esas negociaciones que se hacen en el sector público privado para la emergencia habitacional en un momento donde más el sector público muchos están desesperados financieramente por la crisis que hay, por las tasas, etcétera, hay que saber hacer eso. Esto es una operación un poquitito a corazón abierto, y el ministro Montes me decía, es de los pocos que sabe hacerla y la está haciendo bastante bien. Ahora, es otro tema que lo de los convenios.
Sí, pues todo tiene sus luces y sombras.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a hacer una pausa, saludamos a nuestros patrocinadores.
¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas un seguro de auto Zurich, hasta el 31 de diciembre te regalan la cuota de marzo 2024, totalmente gratis. Cotiza y conoce más sobre las coberturas y asistencia en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de ingeniería civil industrial y civil informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unav.cl.
Encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal, y Duocus lo entiende porque te ofrece el respaldo y calidad en su nuevo campus virtual. Matrículate ahora en duoc.cl, desde donde y cuando quieras. Duocus online.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello. Entre las 6 mejores escuelas del país, según el último ranking América Economía. Maya Innovada, que incorpora emprendimiento, innovación, tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios. Opción de doble titulación con universidades de Estados Unidos, Francia y España. Simula tu beca en unab.cl.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como Duna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl. En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile para que todos puedan decir
¡presente!
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 En cualquier momento y lugar. Duoc UC Online. Una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC. Cercanía, liderazgo, futuro. Conoce más en duoc.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile. Con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, pues. ¿Qué? Vengo a hablar del reajuste del sector público. Esperaba venir con novedades, pero...
Más
siguen las negociaciones.
Ahora, en este momento,
justo antes de entrar, estaban en una pausa, pero siguen las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores.
¿Y entraron con diferencias muy abismales?
Han venido acercando posiciones, la verdad, desde el lunes de la semana pasada, que ya están tirando ofertas más o menos. El gobierno partió el lunes de la semana pasada con una oferta de 3,5% de reajuste nominal. Y los trabajadores, los 16 gremios que conforman la mesa, respaldaron un incremento salarial del 6,5% nominal. Esa era la diferencia que había en ese momento. El jueves ya se empezaron a acercar y Hacienda ofertó un 3,5% nominal, subió de 3,5% a 4%, y los trabajadores ajustaron sus pretensiones también. Primero pasaron de 6,5% a 5,5%. Y luego a 5%. Y el viernes pasado fue la última vez que acercaron posiciones hasta antes de la reunión de hoy, donde el gobierno básicamente subió desde 4 a 4,2% y los trabajadores ajustaron de 5 a 4,7%. O sea, están entre el 4,2 y el 4,7.
4,5.
Deberían llegar por ahí un acuerdo, ¿no?
Justo camino al medio.
Justo camino al medio. Precisamente, la idea del gobierno, el cronograma que ellos se habían autoimpuesto, era hoy llegar a un acuerdo. Todavía siguen las negociaciones. Hay veces en gobiernos anteriores, digamos, que se ha dado que están hasta la madrugada negociando, pero también podría ocurrir que esto se traspase, o sea, siga otro día, digamos, porque tampoco influye sobre la idea que tiene el gobierno de presentar el proyecto de ley la próxima semana al
Congreso. Mariana, ¿esto es para todos los empleados públicos?
Los del sector público,
porque
claro.
Porque te acuerdas que hubo un año en que hubo para hasta cierto tope de plata y después era un poco menos, era más progresivo.
Esto... Cierto. No me acuerdo bien, pero yo creo que debería ser para todos los trabajadores del sector público. Hasta ahora al menos no se ha hablado de gradualidades. Claro, eso debe haber sido parte de la negociación de ese año, pero al menos hasta ahora no han hablado de gradualidades y también han hablado de incorporar otras cosas. Hay otros compromisos también dentro de esto, como por ejemplo el compromiso de que el proyecto, que haya un proyecto de ley de 40 horas para el sector público que se presente el próximo año, a mediados del próximo año probablemente, igualando las 40 horas que hay en el sector privado a las del sector público, digamos. Ese es otro de los compromisos. También ha solicitado otras cosas, como relacionada con los incentivos al retiro, o también se ratificó algunas líneas de avance, como la extensión de la vigencia al año 2025 y el incremento de más de 18.000 cupos en el conjunto de leyes involucradas. Bueno, también viene el reajuste para el aguinaldo. Entonces la idea es que antes del 25 de diciembre, o sea, antes de Navidad, se pueda aprobar un proyecto de ley. Por eso es que, como esta semana es distrital, el gobierno nos atrasa si esta negociación continúa, por ejemplo, mañana y cierran durante la semana. La idea es precisamente presentar el proyecto de ley próxima semana y tenerlo aprobado antes del 25 de diciembre. Ahora, igual se podría trazar la tramitación del proyecto de ley, considerando que el gobierno, al menos la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo hoy día que quieren ingresar justamente ahí en el apartado como de misceláneo el tema de las ISAPRES, que quieren incorporar ahí las indicaciones, o sea, el gobierno lo
oficializó. Es bien curiosa esa mezcla.
Sí, es que la verdad es que no es que tenga que ver, en realidad.
Claro, pero es lo menos.
Es porque justamente este proyecto de reajuste se aprueba rápido, se suele aprobar rápido y se mete presión, y el Congreso también está presionado para aprobarlo pronto. Y como el tema de las ISAPRES también necesitan resolverlo pronto, vieron como solución poder incorporarlo ahí.
¿Hay un cálculo de cuánto cuesta este reajuste?
El reajuste por ahora no, porque bueno, todavía no está fijado tampoco el guarismo, claro, final. Probablemente eso lo vamos a tener una vez que lleguen a acuerdo, pero claro, se espera que la inflación igual a fin de año termine más o menos en del orden del reajuste que va a haber.
Esa
también
es la idea.
Claro, esa es la idea, y bueno, vamos a ver cómo terminan estas negociaciones y vamos a ver también si se atrasa o no la tramitación, dado las indicaciones que ingresaría el gobierno en este proyecto de ley sobre ISAPRES, que eso probablemente igual va a generar bastante debate, porque en el Senado parece haber más o menos acuerdo en que hay que llegar con una solución, pero también en la Cámara ha habido voces de quienes hablan de que presentar cierto tipo de definiciones puede ser un perdonazo.
Dime una cosa, los reajustes sectoriales público van de la mano a veces de exigencias en productividad, por ejemplo?
No. La verdad es que el sector privado puede poner más exigencias de ese tipo, tampoco es algo que se haga de manera muy generalizada, pero en el sector público la verdad es que los reajustes solo se hacen, no vienen condicionados a ningún tipo de requisito, digamos. Pero la verdad es que, bueno, la negociación de esta vez no ha estado muy dura tampoco entre el gobierno
No se ha escuchado mucho.
No se ha escuchado mucho, no ha habido paralizaciones como puede haber habido otros años, o manifestaciones de ningún tipo. La verdad es que los trabajadores no se han demostrado descontentos tampoco con la negociación. Así que, bueno, vamos a ver si eso continúa hasta ahora o no, o ahora cuando lleguen a un eventual acuerdo.
Mariana Marusit, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Nosotros nos vamos ya.
Sí, pues.
Un muy buen resto de día.
Ya.
Que te vaya bien.
Chao.